Del día. Lucas, sus invitados.
Tenemos en línea a la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien hace parte pues del partido que a partir del 7 de agosto de este año pues será con la presidencia de la República. Senadora Paloma, buenos días y gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Lucas, muy complacida saludarte a ti, a Julio, a todo el equipo de la W y a todos sus oyentes. Sí, muy muy triste y dramática la situación que está viviendo el país. Hay que rechazar todos los colombianos unidos al asesinato de cualquier colombiano con independencia a su filiación política. Y yo creo que esto tiene, Lucas, una explicación, que es el crecimiento de los cultivos ilícitos y de la minería ilegal. Estamos perdiendo nuevamente el control del territorio y parte de volverlo a ocupar por parte de todos esos grupos ilegales, las disidencias de las FARC, el ELN, las bandas criminales, todas esas estructuras criminales, para poder tomar el control del territorio tienen que asesinar líderes, porque eso es el mensaje que debilita a la ciudadanía y que obliga a la ciudadanía a aceptar la hegemonía de los violentos. Yo creo que hay que unirnos como colombianos en contra del enemigo común que tenemos todos, que son los cultivos ilícitos y la minería ilegal.
Senadora, pero hay quienes hablan del fenómeno del paramilitarismo. ¿Para usted este es un fenómeno que persiste en la sociedad colombiana o ya no existen los paramilitares en el país?
Pues depende qué entienda usted por paramilitarismo. Uno entendería que es que estaban en la misma causa del Estado. Este caso no es paramilitarismo. Lo que pasa es que hoy le dicen paramilitarismo a todo lo que no sea FARC. Entonces hoy hasta el ELN clasifica como paramilitarismo, disidencias de las FARC como paramilitarismo. Creo que es un tema terminológico, pero finalmente yo creo que lo que hay que es no quedarnos en los términos, es a qué se dedican esos grupos que están matando a los líderes sociales, que los están asesinando. Se dedican al narcotráfico, se dedican a la minería ilegal. Luego, llámelos como usted quiera llamarlos, porque el nombre es totalmente indiferente. Creo que aquí hay un llamado al país a entender que el tema del narcotráfico no es un tema menor. 210.000 hectáreas son un reto para este país, son violencia sembrada. Mire, Lucas, se había vuelto frase de cajón entre los colombianos decir que el narcotráfico es el combustible y el motor de la violencia en Colombia. Bueno, imagínese, hay 210.000 hectáreas de combustible o de motores para seguir incendiando el país. Creo que en esto el país tiene que darse cuenta que no es un chiste y que los sectores que han estado complacientes con el crecimiento de los cultivos ilícitos y que dicen que eso no es tan grave y que hay que buscar programas voluntarios, pues están entregándole el país a los violentos, porque es que los cultivos ilícitos no son de los campesinos que los siembran, los cultivos ilícitos son de las estructuras criminales que venden esa droga en el exterior, que son socios de todos los galos. Mire, yo vengo denunciando ya hace años la presencia, por ejemplo, del cartel de Sinaloa en el departamento del Cauca, todos esos mexicanos, corroborado por el hecho de que durante esos paros violentos que hubo en Tumaco, ahí en Nariño, se detuvieron 54 mexicanos. Entonces son cifras que deben poner a pensar al país en torno a quién es que está controlando el territorio colombiano y la necesidad de que nuestra fuerza pública vuelva a tomar el control, tengamos fuerza pública y tengamos otra vez presencia estatal en esos territorios. Y eso no se puede hacer mientras haya cultivos ilícitos.
A mí sí me parece, senadora, importante hablar sobre el lenguaje y sobre todo el lenguaje que se ha utilizado por parte de muchos seguidores del movimiento al que usted pertenece, del Centro Democrático, porque cuando se ha conocido del asesinato a líderes sociales, más de 100 que ya llevamos en Colombia, simpatizantes del Centro Democrático, incluso miembros, han mencionado que esos asesinatos se debe a que ellos eran miembros de grupos al margen de la ley, que eran de las FARC, que son disidentes de ese grupo guerrillero, etcétera, etcétera. Un poco tratando de justificar en cierta medida que estas personas han sido asesinadas por eso. ¿Por qué razón?
Absolutamente.
Le pregunto, ¿por qué razón ustedes desde las directivas no rechazan ese tipo de pronunciamientos de seguidores de su movimiento? Que cuando se conoce el asesinato de un líder social, salen muchas voces desde Bogotá o desde las grandes ciudades a justificarlo o a dar una explicación diciendo que es que era un guerrillero o que es un disidente o que estaba involucrado con un grupo al margen de la ley.
Espere, Camila, que ahí oye de fondo el pum del de la famosa llamada. Entonces espere un segundito mientras
retomamos la llamada,
mientras retomamos la senadora Paloma Valencia, pues porque su punto de vista es muy importante, porque a partir del 7 de agosto ese problema de los líderes sociales le va a llegar al gobierno del presidente Iván Duque y al Centro Democrático como bancada mayoritaria en el Congreso de la República. Ayer escuchamos al ministro del Interior, Guillermo Rivera, que en el empalme puso ese tema de los líderes sociales como el número uno en las prioridades del gobierno saliente y del gobierno entrante. Ahí ya recuperamos la comunicación, Camila, para que le replantee la pregunta a la senadora Valencia.
Senadora Paloma, ¿usted hasta dónde me escuchó? ¿Me alcanzó a escuchar la pregunta?
No, le oí todo, Camila, y lo que le estaba diciendo es que me parece absolutamente inaceptable, es que ningún colombiano tiene que ser asesinado. Creo que la discusión a la que usted se está refiriendo es la masacre en Argelia Cauca, en torno a si eran líderes sociales o si eran miembros de las FARC. Entiendo que las autoridades dicen que son miembros de las FARC. Independientemente a eso, me parece tenaz que los estén matando, porque es que los asesinatos de estas personas, por ejemplo, en el municipio de Argelia, yo ya tenía información de lo que está pasando. Argelia es un municipio tomado por el narcotráfico, hay todo tipo de violencias ejerciéndose en contra de la ciudadanía para que se mantengan los cultivos ilícitos. Por ejemplo, cada vez que van los programas del gobierno Santos y de comunidad internacional a presentar programas de sustitución, la comunidad es obligada a decir que no. Están circulando panfletos amenazantes. 8 días antes de que fueran estos asesinatos había panfletos amenazantes ya diciendo que iba a haber como una especie de limpieza social, como la llamaban en el panfleto. Y todo esto está enmarcado dentro de los cultivos ilícitos. Ahora, que los que asesinaron eran disidentes de las FARC o no, eso yo no tengo información, que eso le corresponde al gobierno nacional. Nosotros hoy nos atenemos a lo que dicen los medios. Aunque fueran de las FARC, eso es muy grave, porque es que usted no puede permitir que haya una gente ejecutando violencias por fuera, porque es que esa es la manera de amedrentar las comunidades y de someterlas al control de los violentos, independientemente a quién estén matando. Yo creo que en esto hay que ser muy claros, hay que rechazar todos los homicidios de todos, porque es que el único que puede ejercer violencia legítimamente es el Estado, es decir, las Fuerzas Armadas son las únicas que deberían poder actuar armados en el territorio, y lo que uno ve es la pérdida de control territorial nuevamente del Estado.
Senadora, pero ahora veamos la otra cara de la moneda. Hay sectores políticos que le están atribuyendo este momento álgido en la situación de seguridad de los líderes sociales a la elección del presidente Iván Duque. ¿Qué responde usted a esos sectores políticos que hacen esas afirmaciones?
Absolutamente falso. Es que el asesinato de líderes sociales viene subiendo desde hace años. Esto ya no es de este último año. Desde que se firmaron los acuerdos de La Habana, la cosa empezó a dañarse por una razón, Lucas, porque los acuerdos tenían un error fundamental, y era que no buscaron realmente desarticular los cultivos ilícitos. Eso se escribió en el papel y de manera muy genérica, pero no se hizo nada. Y entonces esos cultivos ilícitos usted los deja ahí y obviamente llegan las estructuras criminales que pretenden vender las drogas, que pretenden comercializarlas. Eso es violencia pura. Yo lo denuncié cuando estaba iniciándose el proceso de La Habana. En el Cauca, las FARC le vendió los cultivos ilícitos al cartel de Sinaloa y llegaron los mexicanos y empezaron a pasar cosas terribles, y las amenazas y la presión sobre la ciudadanía era muy grande. Esos errores los cometió el gobierno nacional de Juan Manuel Santos, del cual han sido aliados en este proceso todos los sectores que ahora se están quejando. Yo vengo denunciando esto en una voz casi solitaria de lo que está pasando con los cultivos ilícitos, y yo creo que aquí hay una realidad fáctica, y es, si usted tiene cultivos ilícitos, tiene estructuras criminales que están dispuestas a ejercer control total para poder tener esos cultivos, y eso implica el sometimiento de los líderes. Mire, un líder que va y dice, hombre, sí, he estado pensando que esta gente del cartel de Sinaloa no es tan chévere aquí en nuestro municipio, yo creo que más bien acojámonos a un programa de sustitución voluntaria de cultivos, lo asesinan. ¿Cuál es el mensaje que le queda a todos los líderes y a toda la ciudadanía? Que el que se vaya a salir de los cultivos ilícitos lo van a matar. Usted va y mira, por ejemplo, lo que está pasando en municipios del norte del Cauca, en Nariño, lo que está pasando en el Catatumbo, y es precisamente eso, es las estructuras criminales amedrentando a la población con dos propósitos. Uno, evitar que se salgan de los cultivos ilícitos. Dos, evitar la entrada de las fuerzas del Estado para poder mantener todos los cultivos ilegales que hay. Entonces yo creo que en esto los colombianos lo que tenemos es que superar la confrontación entre los del sí y los del no y entender que aquí hay un enemigo común que nos asesina, un enemigo común que necesita la unión de todos los colombianos para poder ser derrotado, que es el narcotráfico y que es la minería ilegal, y que todos esos carteles de restitución de tierras están relacionados con eso, porque finalmente todas esas tierras que están en esas zonas de conflicto, pues están en temas de cultivos ilícitos, y hay todas esas estructuras criminales tratando de quedarse con esa tierra. Yo creo que aquí lo que hay que llamar, Lucas, es más que ya definir de quién es la culpa, que en mi opinión es clarísimamente del gobierno, es más bien que pensemos cómo lo vamos a solucionar y cómo vamos a enfrentar el desafío de 210 mil hectáreas y minería ilegal por todo el territorio nacional. Y yo creo que ese es el gran drama que estamos viviendo.
Bueno, senadora, y antes de dejarla ir, le quería cambiar el tema, y es que esta semana la Corte Constitucional declaró constitucional la Ley 706 de 2017, que asigna un tratamiento especial a los militares que se acogen a la JEP, y en el comunicado que publicó anoche citó dos artículos, el 17 y 21 del Acto Legislativo 01 de 2017, los cuales establecen un tratamiento especial para los uniformados. Según fuentes consultadas por la W, la Corte lo que quería era hacerle llegar un mensaje a usted para que pues de aquí en adelante entienda que no se pueden quedar salas ni se pueden hacer modificaciones de temas contemplados en este acto legislativo que modificó la Constitución a propósito del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Usted ya tuvo oportunidad de conocer esta información y bueno, ahora que la Corte le manda a decir en un comunicado que no se pueden modificar ni crear nuevas salas, ¿usted cómo asume este mensaje?
Nosotros lo asumimos con todo el respeto por la Corte y ellos lo tendrán que asumir con todo el respeto por el Congreso, que tiene las facultades de ser constituyente derivado y que puede modificar los actos legislativos del Fast Track.
Senadora, pero la pregunta es, ¿ustedes van a insistir en hacer esas modificaciones aunque la Corte diga que
por
una vez pasen
a
revisión se van a caer? Pero ¿y si se van a caer?
Nosotros vamos a modificar los actos legislativos. Es decir, lo que le incorporaron a la Constitución y que hoy la Corte está fallando con base en lo que está en la Constitución, si se modifica, pues tiene que fallar con base a lo que ya no está en la Constitución.
Senadora Paloma Valencia, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W. Y hasta ahora saludamos a una persona que es